comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Buen día, mi amigo y amiga que sintonizas la radio, Radio Nuevo Tiempo. Ya comenzó tu programa de oración, Hablar con Dios, y con gran alegría te saludamos, como siempre. Allí muy temprano para algunos países, muy temprano para ti probablemente, y mientras realizas las primeras actividades de este día, nosotros no solamente te acompañamos, sino también juntos fortalecemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra convicción en las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Este es tu programa de oración, Hablar con Dios ya comenzó. Yo soy tu amigo el pastor Joel Flores, junto a María Belén compartimos este espacio, que sin duda son de bendición para nuestra vida. Bienvenido, bienvenido una vez más, un grande abrazo para ti y bienvenida María Belén.
Hola Pastor Joel, hola amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo. Sí, qué lindo, estamos juntos una vez más, compartiendo un nuevo día que Dios nos regala, y hoy es martes 6 de noviembre de 2018. Seas muy bienvenido, bienvenida.
Te recordamos nuestro número de WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros. Puedes allí enviarnos tu pedido de oración o también tu motivo de gratitud a Dios, que nosotros estaremos agradeciendo a Dios por aquellas bendiciones y también colocando aquellos pedidos en las manos de Dios. Te recordamos entonces nuestro número de WhatsApp.
+55 12 98 15 100 29.
Mientras tú nos escribes y escuchamos esta linda música, nos preparamos para ese encuentro que tendremos hoy con Dios mediante su palabra.
Haya opacado tu sonrisa y tu voz.
Cuesta pensar que todo se puede arreglar. Cuesta avanzar teniendo miedo a fracasar. Sigue intentando, sigue luchando, no te detengas. Da el primer paso, aunque tu mundo se caiga a pedazos. No pierdas la fe, tendrás que confiar otra vez.
Puede haber un nuevo comienzo.
Mateo capítulo 26, versículos 1 en adelante, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, escribas, ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no, durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Porque ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Porque el derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta mujer para memoria de ella. El capítulo 26 comienza diciendo que Jesús acabó de decir todas estas palabras. Desde el capítulo 22 de Mateo hasta el capítulo 25 encontramos el quinto discurso que Jesús hace en su ministerio y que es narrado allí por Mateo, por el evangelista Mateo o el Evangelio de Mateo. Entonces, en este último discurso, él lo hace justo en la última semana ya de su ministerio. Allí nos cuenta las cosas que vendrían sobre Jerusalén, nos advierte sobre señales del tiempo del fin, y también nos enseña cómo estar preparados para su segunda venida. Y el capítulo 26 dice: Jesús acabó todas estas palabras. Esto también equivale a decir que esta fue la última enseñanza que Jesús dio en su ministerio mientras estaba en Judea. ¿Por qué? Porque ahora Jesús está camino allí para su entrega. Él sabe lo que ha de venir, por eso es que dice a sus discípulos: solo faltan 2 días. Quiere decir que la última semana de Jesús antes de su sacrificio fue una semana tan intensa. Hubieron ataques de sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, hubo ataques de escribas, hubo ataque de herodianos, hubo muchas enseñanzas impresionantes para sus discípulos, para la multitud. Hubo tantas cosas, y mira, todo esto ocurrió entre lunes y martes. Cuando nosotros aquí vemos qué día o analizamos qué día Jesús menciona, solamente faltan 2 días para la Pascua, Jesús probablemente dijo estas palabras un martes de noche, según el cómputo judío. Desde la puesta del sol, no es judío, eso es bíblico. Desde la puesta del sol comienza un nuevo día, entonces sería al comenzar el día miércoles que Jesús está mencionando estas palabras. ¿Correcto? Entonces Jesús termina toda su enseñanza y a partir de este momento Mateo nos lleva paso a paso lo que va a ocurrir hasta que Jesús es muerto en la cruz en nuestro lugar o por nuestros pecados. Y aquí nos presenta detalles impresionantes que nos va a llevar a una reflexión profunda y linda en estos próximos programas. Y dice, Jesús mismo dice a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Parece muy extraño que en este momento ya estaba definido incluso el valor que el Mesías tendría al momento de ser entregado. Este puede ser un pensamiento tan extraño, ¿verdad? ¿Cómo es que todo empiezan a tramar después de haber escuchado grandes enseñanzas que Jesús dio durante esos días en el templo. ¿Cómo después de que Jesús abrió la puerta de la gracia para que todos puedan ser salvos, el mismo pueblo o los líderes del pueblo cerraron su corazón ante esa gracia, ante esa oportunidad que ellos tenían de poder tener vida, y empezaron a tramar la muerte del Mesías, de Jesús? ¿No te parece cuán extraño son las o cuán extrañas son las decisiones del ser humano? Ante tanto amor, uno se rebela, uno es indiferente. Ante tanto que recibe, uno es capaz de ser, de tener en el corazón tanta ingratitud, incluso de rebelarse contra su propio Creador. Después de que Jesús ha mostrado incluso cómo será su segunda venida, el corazón de los líderes está tan ciego que ellos están solamente preocupados por una cosa: quieren desaparecer al Mesías. Quieren matar al Mesías. Y en lugar de aceptar la vida eterna, aquí encontramos ya un complot entre líderes, incluyendo a uno de los discípulos de Jesús, quien es Judas, quien prefiere por 30 miserables monedas de plata vender a su propio maestro, traicionar a su maestro, que finalmente no le sirvió de nada, porque finalmente acabó tirando esas 30 monedas allí en el piso con un remordimiento en el corazón. Ahora, Judas entregó la vida de Jesús, ¿para qué? Para conseguir su propia muerte. Sí, para conseguir su propia muerte. En lugar de aceptar la vida que Jesús le daba, él recibió 30 monedas de plata y así también él consiguió su propia muerte. Ahora, allí Mateo nos cuenta de que los principales sacerdotes, escribas y fariseos, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Aquella reunión, no secreta, por supuesto, aquella reunión de planificación, aquella reunión de estrategia, aquella reunión cuando los líderes de un pueblo se juntan, pero no para poder planear algo constructivo, sino para poder planear la muerte de Jesús. Ahora, es interesante cómo aquí hay dos palabras, o hay una palabra que se repite dos veces en apenas cuatro versículos. La primera es la que Jesús menciona cuando dice: dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a morir. Y la segunda vez que hace referencia a la Pascua es cuando los escribas, ancianos y el sumo sacerdote, ¿a qué fiesta se está refiriendo? A la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la fiesta de la Pascua? Te voy a explicar de manera breve a qué se refería o por qué ellos no querían matar a Jesús en la fiesta de la Pascua y por qué Jesús mismo hace referencia de la fiesta de la Pascua. Los judíos celebraban la milagrosa liberación de Egipto, era el día de su independencia, al cual lo llamaban la fiesta de la Pascua. Así como cada país tiene una fecha donde celebra su independencia de la esclavitud o su libertad completa, aquí los judíos tenían su fecha de aniversario de liberación de la esclavitud de Egipto, y eso, a esa fiesta lo llamaban fiesta de la Pascua, lo que equivaldría para cada país la fiesta de la independencia. Solo que esto era una fiesta religiosa, por supuesto, celebrada de una manera correcta y linda. ¿Por qué? Ahora te voy a explicar que la fiesta de la Pascua presentaba detalles incluso sobre Jesús, sobre el Mesías. Qué increíble, ¿verdad? Ellos celebraban una Pascua donde apuntaba a Jesús el Mesías, y a Jesús el Mesías que lo tenían con ellos querían matarlo. Qué irónico. Celebrar una fiesta donde hay símbolo, o donde está el símbolo de Jesús, cuando ellos mismos quieren quitar la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué era tan importante la fiesta de la Pascua? Era imposible no celebrar un día tan grandioso como la de la liberación de la esclavitud después de haber estado más de 430 años como esclavos en Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel entró a Egipto en los días de José, y la historia vale la pena recordar porque aquí hay detalles interesantes. La historia de liberación fue un verdadero milagro de protección de Dios a la familia, por supuesto, de José o a la familia de Jacob para cumplir las promesas que Dios había hecho ya a Abraham. Mas esta historia comienza un poquito antes. Recordemos que los hijos de Jacob tenían envidia y celos de José, que un día terminaron vendiendo a José como esclavo. Debido a la maldad de sus propios hermanos, a la maldad del corazón de los hermanos de José, debido a la envidia que tenían en el corazón, ellos vendieron a su propio hermano para los mercaderes madianitas. Y José fue llevado tan distante de su casa, a un lugar extraño, a un lugar de costumbres paganas, a un lugar donde no se adoraba ni se respetaba el nombre de Dios. Pero había una diferencia enorme aquí. Dios estaba con él y José nunca separó su fe o nunca separó su mano de Dios. Caminó con Dios. Ahora es interesante cómo vemos en la historia de José cómo Dios va dirigiendo su vida. Y fíjate qué impresionante. Dios lo llevó a la casa de Potifar, pero no lo llevó para ser tentado. La tentación no fue puesta por Dios, fue puesta por Satanás, porque Satanás sabía el sueño que Dios tenía para José. Dios lo llevó a la casa de Potifar, ojo, pero no para tentarlo, sino porque confiaba en él y sabía que aunque Satanás pusiese allí una trampa, José sería fuerte ante esa tentación. Y de ahí Dios mismo permitió que José pueda estar en la cárcel. Pero no porque Dios quería castigar a José. Dios permitió que esté en la cárcel para librarlo de la muerte que le correspondía por el delito que injustamente José fue allí acusado. Ahora, Dios allí le dio la eficiencia, le dio la actitud de servicio. Tanto así que el jefe de la cárcel se convirtió en un amigo, en un aliado del preso. Que esto no suele ocurrir. Claro, porque Dios estaba con José y él estaba allí de manera injusta. Dios también lo puso allí en relación con el panadero y el copero del rey que estaban prisioneros. Ellos estaban de una manera justa por sus propias faltas. Y Dios allí le dio la capacidad de interpretar sueños que él mismo les hizo soñar, valga la redundancia aquí, al panadero y al copero. Entonces Dios le dio allí incluso la capacidad para poder interpretar esos sueños. Entonces para el panadero fue una sentencia, mientras que para el copero fue una buena noticia. El copero, después de unos 3 días después de que José le dio la interpretación, volvió a servir al faraón. Y aunque se olvidó de la promesa de hablar de que alguien le había interpretado el sueño, Dios una vez más le da sueños a faraón. ¿Para qué? Para hacerle recordar a este copero de que hay alguien que sí interpreta sueños. Y así es como José llega al palacio, sale de la cárcel y llega hasta el palacio donde está faraón. Ahora, Dios también conduce allí a José hasta faraón para interpretar los sueños. Y es más, es allí donde José se convierte en la corte del faraón como el hombre más poderoso del reino después del mismo faraón. Bueno, fue allí donde, después de interpretar los sueños, donde faraón soñó 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, donde José interpretó de que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de hambruna. En ese tiempo de hambruna no solamente afectó a Egipto, sino también a la familia de José. Y es allí donde José recibe nuevamente a su familia. Ve a sus hermanos después de años. Los ve. ¿Para qué van a Egipto? Porque Egipto tiene mucha provisión de alimento. Gracias a José, por supuesto. O gracias a que Dios reveló en sueños a faraón. Y Dios también dio capacidad a José para poder interpretar esos sueños que faraón tuvo, para que haya abundancia de comida en el tiempo de escasez allí en Egipto. Y es allí donde los hermanos de José vienen a llevar alimento. Nosotros conocemos todo lo que ocurrió en esa historia, hasta que José se da a conocer a sus hermanos y él mismo manda a traer a toda su familia para Egipto. Ojo, José, entonces, la familia de Jacob y toda su descendencia, viene para Egipto. ¿Por qué? porque los mismos hermanos de José un día lo vendieron para Egipto. Finalmente ellos también terminaron en Egipto por una necesidad. Mientras José estaba vivo, todo estaba bien. Pero un día José murió, los hermanos también, pero la descendencia continuó en Egipto. Y se levantó allí un faraón que no conocía a José. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Como no conocía a José ni a la descendencia de José, empezó a maltratarlos hasta volverles esclavos. Y los hizo con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Había castigo, sufrimiento, y hubo 4 siglos de dolor. Sin embargo, recordemos que Dios ya había prometido a Abraham de que su pueblo tendría una promesa, solo que el pueblo de la promesa ya se había olvidado de las promesas de Dios. Pero Dios nunca se olvida de sus promesas. Por eso es que Dios prepara a Moisés, lo prepara allí 40 años en Egipto, luego lo prepara en el desierto, allí lo hace un líder fuerte, determinado, eficiente, aguerrido, y después de esos 40 años, cuando estaba listo, era un hombre manso, espiritual, perseverante, comprensivo, le manda nuevamente para Egipto para liberar a su pueblo. Y ahí hace milagro tras milagro. Hay plagas incluso que demuestran el poder de Dios. La última de ellas es la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Y también la muerte del cordero en la casa de cada israelita. ¿Cómo así? Mira, la última plaga era de que todos los primogénitos se iban a morir, pero ningún primogénito murió entre los israelitas. ¿Por qué motivo? Porque se había dado una orden. Esa noche el pueblo iba a ser libertado, solo que en lugar del primogénito iba a morir un cordero. Y con la sangre del cordero iban a pintar allí el dintel de la casa, el umbral de la puerta de la casa. Y el ángel que pasaba, cuando miraba la sangre, entonces no tocaba la vida del primogénito. Entonces, aquella noche hubo tanto lloro en Egipto, pero nadie lloró entre los israelitas. ¿Por qué hubo lloro en Egipto? Porque murieron todos los primogénitos. ¿Pero por qué no lloraron en las familias israelitas? Porque un cordero murió en lugar del primogénito. Ojo, hubo muerte en ambos lados, pero una muerte distinta. Mientras que entre los egipcios murieron los primogénitos, entre los israelitas moría un cordero en cada familia. Ojo con lo que estoy diciendo. Hubo muerte en ambos, solo que en los israelitas hubo una muerte sustitutoria. Y esa muerte de ese cordero ya simbolizaba a Cristo. Simbolizaba a Jesús, al Mesías, que iba a venir a dar su vida. Ahora, el pueblo de Israel comprendía esto. Lamentablemente, cuando vino Jesús, lo rechazaron. A pesar de todo el conocimiento que ellos tenían, a pesar de que Dios les mostraba a través del santuario, del sistema de sacrificios, de que representaría eso al Mesías que iba a venir para dar su vida en lugar de ellos. Pues bien, llegó el tiempo cuando Jesús dice, faltan 2 días para la Pascua. Ahora entiendes por qué esta fiesta era tan importante. 1, porque un cordero tomó el lugar de los primogénitos. Y 2, porque esa noche gritaron, libre, soy libre. Y Dios lo libertó con mano poderosa. ¿Cómo no olvidar o cómo olvidar un acontecimiento como este? ¿Cómo olvidar cómo Dios intervino en la liberación? Ahora fíjate, es interesante que ese cordero, una vez más te repito, se transformó en el símbolo de la muerte del Mesías. Bueno, por la muerte del Mesías, no solamente los judíos o los israelitas iban a ser salvos, sino toda la humanidad. Por eso es que la fiesta de la Pascua era la mayor fiesta de la nación, la más importante fiesta nacional. Yo lo colocaría un título, era la fiesta del Mesías, sino que ellos no lo veían así. Es por eso que rechazaron incluso al Mesías. Y allí Jesús dice, faltan 2 días para esta fiesta. Él sabía que él era el cordero. Él sabía que la realidad ahora sustituiría al símbolo. El Mesías ahora ocuparía el lugar del cordero. Y él mismo dice, 2 días faltan para la Pascua y 2 días falta para que me crucifique, que se está diciendo en el versículo 2, para que el Hijo del Hombre sea entregado para ser crucificado. Él mismo está diciendo ahora a sus discípulos, mientras los sacerdotes ancianos están reunidos en el palacio, allí del sumo sacerdote llamado Caifás, y ellos planeaban para arrestar a Jesús. Y allí nuevamente se repite la fiesta de la Pascua, pero como un problema. ¿Por qué problema? Ellos decían, no podemos matarlo en la fiesta. ¿Por qué? Porque el pueblo podría ir en contra nuestro. Buen punto. Número 2. Al matar un hombre en la fiesta de la Pascua, según sus leyes, ellos podían contaminarse y podían incluso impedirles participar de la fiesta. Entonces, ellos no podían hacer esto. Y ellos tenían que apresurar la muerte de Jesús para que ocurra antes de esa fiesta. Mira, aquí comienza la planificación. ¿Cuánto dura? Lo vamos a ver en los próximos capítulos. ¿Qué cosa es lo que me sorprende? Que Mateo corta. Esto es lo que me sorprende. Corta la hilación de la trama que hacen los líderes y nos lleva a otra escena. ¿Cuál es la otra escena? Mateo allí coloca que Jesús está en la casa de Simón. ¿En qué momento se fue a la casa de Simón? Ah, aquí no está un orden cronológico. ¿Sabes qué cosa sucede? Lo que ocurrió en la casa de Simón el leproso fue un sábado antes. ¿Por qué entonces Mateo lo coloca aquí? Por una sencilla razón. Mientras que aquí planeaban los líderes para poder matar a Jesús, Mateo dice, lo que sucede es que hay un detalle. Un sábado antes, alguien ya colocó un perfume y ese perfume era se puso sobre el cuerpo de Jesús mientras estaba vivo y, como él lo dijo, lo preparaba para la sepultura. Y esto sucedió días antes, pero Mateo lo coloca allí en ese orden. Mientras los líderes están tramando, coloca la otra historia. Y la otra historia es tan conocida, ¿verdad? Allí Simón, que recibió un milagro de parte de Jesús porque le sanó de su lepra, allí juntó a todos los de Betania en su casa para poder honrar a Jesús en un agradecimiento por la enfermedad que le había curado. Ahora es interesante que después de ese milagro parece que Simón se convirtió en un seguidor de Jesús, ¿verdad? Hay personas que esperan a veces milagros. Hay personas que lleva un proceso, ¿verdad?, para poder aceptar a Jesús. Bueno, el asunto es que invita a los de Betania y allí también invita a Lázaro y a su familia. Una situación un poco complicada, porque incluso allí aparece una mujer llamada María y la Biblia dice que fue Simón quien lo indujo al pecado a María Magdalena. Dios había perdonado a Simón y Dios también había perdonado ¿a quién? A María. Mira, mira, mira la historia. Aquí en esta casa hay dos perdonados. Simón y María. Simón quiere agradecerle con una cena, pero María le agradece de otra manera. Y fíjate, ¿cuál es el precio de tu gratitud? Aquí vamos a medirlo. Simón era una persona rica. ¿Una cena cuánto le costó? No lo sé. No vamos a medir aquí en cuanto al dinero, sino en cuanto al sacrificio que cada uno da para poder agradecer a Dios. María tomó el perfume más caro. Eso sería un lujo. Porque, fíjate, cuando ella compra ese perfume, como lo narra Juan capítulo 12, del versículo 1 al 3, dice que lo derrama sobre los pies de Jesús y sobre la cabeza de Jesús. Y allí inicia una discusión entre los discípulos, siendo precedido por Judas, que empieza a decir, ¿por qué este desperdicio? Judas dice, pudo haberse vendido por 300 denarios. Ojo, él está colocando un precio a ese perfume, no era un perfume barato. Por 300 denarios y yo pude haberlo dado a los pobres, dice. Y ahora Juan lo narra de una manera directa y dice, Judas no estaba pensando en los pobres. Judas estaba pensando en que ese dinero llegue a la bolsa, porque él era el tesorero y él era ladrón. Así lo dice de manera directa el Evangelio de Juan. ¿Correcto? Entonces él no estaba pensando en los pobres, estaba pensando en su bolsillo. Bueno, el asunto es lo siguiente. Que aquí existen dos escenas de gratitud. Una por parte de Simón y la otra por parte de María. Y ahora, ¿por qué es que Mateo lo coloca en el contexto del complot para dar muerte a Jesús? Préstame atención que aquí viene la parte más linda de toda esta historia. antes, un sábado antes de que Jesús pudiese morir en una cruz. Jesús murió un viernes, pero el sábado anterior, una mujer se acerca a Jesús para decirle gracias. Gracias. Lo hace reconociendo toda su indignidad y lo hace mirando su pasado oscuro, que ahora solamente es pasado, ya no forma más de su presente, como parte de su presente. Y ella, al derramar ese perfume, incluso Simón, empieza allí a recriminar a esta mujer. ¿Y sabes qué cosa es lo que a mí me encanta de esta historia? Es que Jesús cuenta aquí una parábola que solo entiende Simón y María. Nadie más entiende. Jesús cuenta una historia y dice: Simón, déjame hacerte una pregunta, le dice. Había un hombre que tenía dos deudores. A uno le perdonó 500 y al otro le perdonó 10,000. ¿A quién le ama más?, le dice. Y Simón le dice: pues a quién le perdonó más. Mira, qué interesante lo que Jesús le está diciendo. Y Jesús le dice: tú has respondido bien. ¿A quién se le perdonó más? Probablemente que el amor se le ame más. ¿Qué cosa le estaba diciendo Jesús? Mira, Simón, tú me invitaste a tu casa para agradecerme. Y es verdad. Ahora, ¿por qué tienes que reclamar? ¿O por qué tienes que recriminar incluso a esta mujer que ha sido perdonada igual o más que el perdón que yo te di a ti? Recuerda que ambos están en la misma situación, pero si hablamos de gratitud, ella se mostró más agradecida, porque Jesús le dice: yo entré a tu casa, tú no me lavaste los pies. Yo entré a tu casa, no tuve el recibimiento como esta mujer lo ha hecho. ¿Te das cuenta que tú recibiste el mismo perdón, pero ella está más agradecida? ¿Sabes qué? Esto a mí me hace reflexionar mucho. ¿Cuál es la medida de tu gratitud a Dios por las bendiciones que recibes todos los días? Por el perdón, por la salvación, por todo. ¿Cuál es la medida de tu gratitud? ¿Ya te diste cuenta que a veces pasamos por desapercibido tantas bendiciones? Y a veces ni siquiera dedicamos un momento para levantar nuestros ojos al cielo y decir: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Oh, querido, que la historia que Mateo nos cuenta justo en el contexto de la muerte de Jesús nos lleve una lección más allá. Jesús no solamente va a morir por nosotros. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra gratitud ante todo el sacrificio que Jesús ha hecho por ti y ha hecho por mí? ¿Quieres agradecerle hoy por todo eso? Vamos a orar. Querido Dios, las palabras a veces no son suficientes para expresar toda nuestra gratitud por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás a nuestro favor. Mas hoy solo queremos pedirte perdón por nuestra ingratitud. Porque más que gratitud, de nuestros labios hay ingratitud, hay reclamos, hay quejas. A pesar de que recibimos diariamente tu perdón, bendiciones, tantas cosas que recibimos de ti. Mas a partir de hoy enséñanos, Señor, a ser tan agradecidos con todos los favores que tú haces con nosotros. A pesar de las dificultades que tenemos en la vida, que enfrentamos, tus promesas son reales y fieles, por el cual tenemos que estar agradecidos. Tu compañía es constante. Por favor, hoy derramamos también nuestra vida, nuestro corazón. Quizá no como un grato perfume, pero es todo lo que tenemos para darte. Ayúdanos a vivir agradecidos por todo el sacrificio que hiciste a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén.
Hoy no quiero más que darte gracias por todo lo que me has dado, por cuánto me has ayudado. Ante ti me acerco hoy, no quiero más que agradecerte por todas tus bendiciones, porque me has dado tu nombre. Ante ti me acerco hoy para adorar. dejaste todo por venir a buscarme. Y a ti cantaré con todo mi ser. Te doy todo mi amor y con todo el corazón. Acerco hoy, no quiero más que agradecerte por todas tus bendiciones, porque me has dado tu nombre y es inmenso tu amor. Todo entregaste, tú dejaste todo solo por rescatarme, y a ti cantaré. Oh, mi ser.